Esto es ESPN Radio Fórmula.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. Aquí nos encontramos con el gusto de siempre en esta emisión multimedia de jueves con la Eurocopa que continúa adelante. Muy emotivo lo que se vivió en Copenhague en el encuentro entre Dinamarca y la selección de Bélgica. Dinamarca pudo en el primer tiempo honrar a Christian Eriksen al minuto 10. Todo mundo aplaudió, se paró el partido durante un minuto. Los daneses claramente superiores, pero Bélgica recuperó la memoria y de la mano de Kevin De Bruyne con dos golazos fantásticos terminan ganando 1-2 en Copenhague. En estos momentos juegan Holanda y Austria. 1-0 gana Holanda con una anotación por la vía penal de Memphis Depay. Saludo con mucho gusto a Toño Valle. Toño, ¿me puedes explicar, por favor, cómo es que los Sixers de Filadelfia perdieron el día de ayer? Sigo sin entenderlo. ¿Ganas por 26 en tu casa al medio tiempo y te ganan?
Sí, increíble, increíble. Sí, un gusto saludarte. Pues mira, no tengo la respuesta. Si la tuviera, obviamente te la daría con todo gusto. ¿Y te parece que se la pasamos a la gente de los 76ers a una alta cantidad de dinero también? Porque me parece que ellos no entienden tampoco qué está pasando, ¿no? En los últimos tres juegos que hemos tenido de postemporada de NBA, que han sido fantásticos, el héroe de ese duelo se llama Trae Young. Ya una noche antes lo había sido Kevin Durant. Y luego, ¿qué me dices? Porque cuando se confirma la ausencia de Kawhi Leonard y por la postemporada o las últimas postemporadas que ha tenido Paul George, pues no parecía factible que los Clippers pudieran ganar el día de ayer, ¿no? Partidazo del ex Pacer. Y bueno, pues también consiguiendo una victoria muy, muy importante. Parece que Kawhi se pierde lo que resta de esta serie. Y bueno, de momento al menos Playoff P, como quería que le dijeran a Paul George, pues ha tranquilizado un poco las aguas.
Efectivamente. Hoy desde luego es noticia lo de Sergio Ramos. Sí. Habló, contó su verdad. Y no sé si estés viendo el partido, mi querido Toño, de Holanda Austria. Sí. Oye, ¿qué le pasa a David Alaba?
No sé, justo tuiteaba al respecto, ¿sí? Justo tuiteaba al respecto y decía, el madridismo y tiene que estar nervioso de ver a David Alaba jugar como está jugando, sobre todo porque había jugado muy bien el primer juego.
Uh-huh. Sí, bueno, David Alaba comete el penal al minuto 9, uh-huh. Un pisotón muy claro a Dumfries, que termina sancionándose gracias al VAR, y después en un saque de banda, apenas 15 minutos después, se lo comen de manera escandalosa. Afortunadamente no terminó en anotación para su causa. Heriberto Murrieta, ¿cómo andas?
Hola, Ciro, Toño, qué gusto saludarlos. Buenas tardes aquí ya de lleno en el programa. No sé si habían comentado lo de... no nos podíamos conectar por ninguna vía, pero aquí estamos ya enlazados. Paola Espinosa y también Jessica Salazar, la ciclista tapatía, estarán fuera de los Juegos Olímpicos. Vamos a estar platicando de ese tema con Tlatuani Carrera. Y Nadal no estará tampoco, el tenista español, ni en Wimbledon ni en los Juegos Olímpicos de Tokio. Y esta ausencia, Toño, se añade a otra ausencia importante de los Juegos Olímpicos del próximo verano.
Sí, de Wimbledon específicamente, Beto, Naomi Osaka ha confirmado que así como pues, se terminó bajando de Roland Garros, no va a competir en Wimbledon. Ella es nipona, ella dice que sí va a participar en los Juegos Olímpicos, quiere estar ahí obviamente con la oportunidad de ganar la medalla de oro, ¿no?, en el tenis femenil, pero bueno, pues vuelve a quedarse fuera Naomi Osaka. Polémica, controversia causó su decisión de abandonar Roland Garros, y bueno, pues ahora también Wimbledon se une a esa lista.
Exacto. Fíjate, Ciro, que ella tiene mamá japonesa y padre haitiano, es la número 2 del mundo, ganó el Abierto de Australia, y siempre ha tenido que explicar su definición, digamos, porque fue criada en Estados Unidos desde muy joven, esta figura del mundo del tenis. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
De regreso en esta tarde de jueves en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Procuna, Valle y Murrieta el día de hoy aquí en el programa. Tlatuani Carrera también, desde luego, porque hay, Tlato, buenas tardes. Dos ausencias importantes de México en los Juegos Olímpicos de Tokio. ¿Cómo te va?
Hola, Beto, así es, qué gusto saludarlos nuevamente. Platicábamos ayer sobre la telenovela que se veía venir en el deporte de los clavados. Fíjense que la telenovela, más allá de que queda fuera Paola Espinosa, que por supuesto es una baja importante para la selección mexicana, porque desde 2004 Paola Espinosa ha ido recurrentemente a Juegos Olímpicos, sabemos que tiene 2 medallas olímpicas, que todavía en Río 2016 fue cuarto lugar. Pero lo que llama la atención es que más allá de que se esperaban agravios, muchos clavadistas así lo veían, el Consejo Técnico de la Federación Mexicana de Natación termina llevando a los 2 ganadores o a los primeros lugares de este control técnico que hubo. ¿Se acuerdan que habíamos platicado este tema de que también se iba a considerar la disciplina y la trayectoria, que eran términos muy vagos y que terminaron siendo vagos? Porque si hubiera contado la trayectoria, por supuesto que Paola Espinosa habría estado ahí. Queda fuera esta histórica atleta mexicana. En su lugar, bueno, estará yendo Carolina Mendoza y Dolores Hernández en la prueba de 3 metros sincronizados, y lo decíamos ayer, Paola y Melanie Hernández quedaron en tercer lugar de 3 parejas en este control técnico. Así que, por un lado, es difícil también defenderla, a pesar de que la trayectoria habla por ella.
Gusto en saludarte, Tlatuani. La pregunta aquí que corresponde, y dado el caos que existe en la Federación Mexicana de Natación, la que yo te haría es: ¿tiene el nivel Paola Espinosa para merecer un boleto e ir a los Juegos Olímpicos? ¿Se lo ganó?
Sí, un abrazo. Mira, es que ese es justo, tocas un buen tema, porque habíamos hablado que Paola consiguió la plaza rumbo a los Juegos Olímpicos en el Mundial de Gwangju 2019. Pero eso fue hace más de año y medio, y hoy Paola ha tenido complicaciones. Por otro lado, su compañera Melanie Hernández se avisó después en Twitter, no se hizo antes, que está padeciendo vértigo. ¿Se imaginan ustedes a alguien para el deporte de los clavados compitiendo con vértigo? Es decir, un deporte donde te subes a un trampolín, donde hay que luchar contra el efecto de la altura. Entonces, estas son de las cosas que se dijeron después. Si lo vemos así, si lo vemos fríamente, me parece que tal vez no, a pesar de que también hubo quejas con los jueces, que eran jueces no experimentados, que están muy afiliados a la Federación Mexicana de Natación y a calificar bien a quienes ellos quieren. Tu pregunta es clave. No estaba en el mejor momento Paola para ir.
Vale. Lato, gusto saludarte. A ver, pensando en aspiraciones mexicanas a medallas, con lo que va a ir, no con quien se queda, ni mucho menos, ¿qué tan fuerte es el equipo olímpico mexicano de clavados?
Es fuerte. Mira, Toño, desde hace mucho tiempo que no tenían México las 12 plazas para ir a competir en los Juegos Olímpicos. Esto sucedió este año, es decir, México va representado en cada una de las categorías. Hay 2 bajas sensibles, también está la baja por ahí de otro histórico, como Germán Sánchez, que tuvo una lesión en la rodilla, que bueno, fue incluso operado. También México pierde ese medallista, pero tiene una generación joven México que sin duda puede luchar por medallas olímpicas. Es decir, los clavados sí serán un deporte a observarse, porque te decía, hay un cambio generacional, está por ahí Aranza Vázquez, sigue estando Rommel Pacheco, por ejemplo. Hay experiencia y juventud, y creo que ojalá que el equipo mexicano pueda tener alguna medalla.
Adelante, Beto.
Gracias, Ciro. Yo te preguntaría, Plato, por la ausencia de Nadal, ¿qué tanto pierde para efectos mediáticos la justa olímpica sin la presencia del tenista español?
Estamos hablando de unos Juegos Olímpicos, Beto, donde no va a estar Michael Phelps, ¿no?, una de las grandes figuras de los últimos años, donde no va a ser Usain Bolt, que eran 2 grandes focos, 2 focos gigantes que alumbraban la primera y la segunda semana de los Juegos, uno primero y el otro después casi siempre. Entonces, el ir perdiendo figuras como Rafael Nadal también, pues sin duda le va quitando a los Juegos ciertos condimentos, ¿no?, ciertas figuras de interés. Así que sí estará pesando, sobre todo además pensando, Beto, todas las restricciones que está metiendo Japón. Está hablando de protocolos tremendos para la prensa, para los atletas. Todo el mundo que vaya a acudir a Japón tiene que informar desde ya detalladamente lo que se va a hacer día por día en Japón, y no se puede alterar ese plan. Es decir, es un plan que se tiene que ver muy minuciosamente, no se puede salir de la burbuja. Así que muchos atletas están prefiriendo no hacerlo. Por ahí se me pasó decirles que también Jessica Salazar, la ciclista, quedó fuera. Ella es subcampeona del mundo en los 500 metros, ha tenido récords mundiales Guinness, es decir, una carta fuerte de México, también quedó fuera para la clasificación olímpica. Cuando se hablaba de posibles medallas para México, Jessica Salazar sin duda también estaba considerada ahí. Así que bueno, México va perdiendo poco a poco también algunas figuras históricas y algunas figuras que estaban con expectativa de medalla.
Tlatoni, me gustaría regresar al tema de Paula Espinosa y los representantes mexicanos declavados que van a los Juegos Olímpicos. Se sabe que está desaparecido Kirill Todorov, el presidente de la Federación Mexicana de Natación, que no le responde a nadie los mensajes. ¿Tuvo que ver en esta decisión final de palomear la lista de los que van a Tokio?
Se habla de que sí. Mire, con Paola Espinosa, lo que sucedió también desafortunadamente, y digo desafortunadamente para ella, es que ella concursó por ser candidata, por ser diputada por el Partido Verde Ecologista, y en algún momento, al igual que Rommel Pacheco, en algún momento la organización de la Federación Mexicana de Natación puso algunos requisitos para participar en este control técnico, entre ellos que los atletas que están ahí no participaran en una de estas competencias televisivas que ustedes han visto alguna vez, donde los atletas no necesariamente se preparan, sino bueno, van y ganan puntos diariamente en otro tipo de competencia. Y otra de las cosas que les prohibían era estar afiliados a campañas políticas. Esto, bueno, se dijo después de que ellos ya estaban en esto, y esto termina por romper un poco la relación entre Paola Espinosa y la CONADE, en este caso, y entre Rommel Pacheco y la CONADE, porque ambos atletas sacan comunicados firmados por el Partido Verde Ecologista, tienen reuniones, se sabe de una reunión que tuvo Paola Espinosa con Ana Guevara, y esto, la distancia. Kirill Todorov está, sí, lo hemos dicho, desaparecido, pero se habla también de que está protegido todavía por Ana Guevara, de que tiene cierto contacto con ella. Así que sí tuvo que ver Kirill Todorov. Yo con esto no estoy queriendo insinuar que esta decisión política le costó a Paola Espinosa, ni quiero asegurar que así fue. Sin embargo, son de las cosas que se están moviendo y de lo que se habla en el medio deportivo.
Tatuani, ¿cuántos periodistas menos van a ir a Tokio en comparación con los que fueron a Río de Janeiro?
Mira, Beto, el número exacto no lo tengo. Lo que sí te puedo decir es que en un inicio la organización de Japón consideraba que entre periodistas y toda la gente que entrara del extranjero eran 160 mil personas. Hoy ese número se ha reducido a 78 mil, entre los cuales ha habido un fuerte recorte de periodistas, porque habrá muy pocos, y habrá muy pocos no solamente porque Japón no los permite, sino porque la situación económica en el mundo pues es complicada también, habrá menos medios. Sin embargo, este dato que te doy, Beto, es tremendo: de 160 mil a 80 mil personas podrán entrar a Japón, es decir, se ha reducido ya casi el 50%, y nadie sabe si en el futuro se siga reduciendo esa cifra.
¿Y los uniformes, Tlato, cómo están? ¿Qué tan modernos, qué tan desarrollados tecnológicamente para la justa olímpica?
Pues hoy se presentaron, tú sabes que siempre el tema de los uniformes de Juegos Olímpicos da tema, ¿no? Que si no llegó la talla adecuada para cada atleta, que si cada atleta no está contento a veces porque no es su marca patrocinadora. Lo cierto hoy es que los hizo, también se sabe que los hizo una marca de moda, una marca que además se puso a concurso el uniforme que quería que llevara el equipo mexicano, lo han ido presentando, y por el momento no ha habido quejas de los atletas. Las quejas de los atletas por el momento van más por el lado de que sus federaciones no los apoyan, de que los recursos no están llegando para competir. A mí me gusta, a título personal, el uniforme que está presentando México, y ya estaremos esperando, Beto, porque nunca falta también en Juegos Olímpicos que falle alguna talla, todo esto que platicamos.
Plato, cuando te hablabas hace rato, cuando platicaron el tema de Nadal y hablabas de quienes ya no están, uno hace una lista y dice, bueno, la figura más grande de estos Olímpicos, antes de arrancar, de entrada me vienen a la mente dos mujeres, ¿no? Simone Biles, obviamente, y Kelly Ledecky. En la rama varonil, ¿quién sería y quien se te pudiera llegar a ocurrir está a la altura de estas dos grandísimas atletas?
Uf, con ese recorrido de ellas, creo que los dos más grandes se fueron, ¿no? Ya sí. Platicamos de los nombres de Usain Bolt y Michael Phelps. Por ahí, uno de los grandes sucesores que se habla de Michael Phelps es Caleb Dressel, el multimedallista olímpico de natación también en campeonatos mundiales, que ha tenido muchísimas medallas. Pero si me dijeras muchas más figuras, o dos de ese tamaño, Toño, hijo, la verdad es que es bien complicado. El mundo olímpico sí ha perdido, además, en un momento muy complicado, en un momento donde hubo una posposición de los Juegos Olímpicos, donde hay muchas dudas y mucha ansiedad hacia lo que hay en el futuro. a las dos figuras ancla de las últimas tres ediciones olímpicas, Michael Phelps 4, pero ya entre Usain Bolt y Michael Phelps juntos, pues tres ediciones en las que han estado ellos como los máximos focos. Se ve difícil reemplazarlos.
Me llama la atención, Tlato, que la marca de los uniformes es china, y en esta ocasión no se recurre a estas marcas enormes de deportes, estas multinacionales, o a alguna mexicana, que hay una en Jalisco, por ejemplo, que es muy conocida, sino que se trata de una marca china para vestir a los representantes mexicanos en los Juegos Olímpicos.
Así es una marca china, y por otro lado, Beto, para lo que sí se recurrió a una marca mexicana, recuerdas tú, es para los uniformes de la inauguración, principalmente, ¿no? Que ya fueron presentados hace un tiempo, que tendrán algunos motivos ahí como charros, que fue la que se puso también en esta votación multitudinaria y que terminó ganando. A mí me gustó este tema de la votación. Y ya veremos también cómo funciona esta marca china a la que bien te refieres. Cuando empiecen a darse los juegos, pues estaremos viendo de qué calidad y si están las tallas correctas. Y
correcto. Oye, Dani Alves va a reforzar a Brasil, por cierto. Sí.
Le habían preguntado al príncipe Hubertus von Hohenlohe, el hermoso palacio.
Gracias, Tlato. Claro. Buenas tardes.
Un abrazo.
Volveremos enseguida.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
El presidente Florentino Pérez hace entrega a Sergio Ramos de la insignia de oro y brillantes del Real Madrid.
Ha llegado el momento, uno de los más difíciles de mi vida. Uno nunca está preparado para decir adiós al Real Madrid, pero ha llegado el momento de despedirme del Real Madrid. Llegué de la mano de mi padre. Hermano, con 19 años, era solo un niño, y gracias a Dios hoy tengo una maravillosa familia con mi mujer, con mis cuatro hijos que están también aquí presentes, y afortunadamente puedo decir que llegué estando muy unido y me voy también, ¿no? con esa grandeza de familia que siempre me han apoyado y siempre han estado conmigo.
Como presidente del Real Madrid, hoy no es un día fácil. Han sido muchos años junto a Sergio, han sido muchos partidos, pero sobre todo ha sido un tiempo repleto de intensidad, de afecto y de mucho cariño. No olvidaré aquel 8 de septiembre de 2005, cuando Sergio Ramos llegaba al Estadio Santiago Bernabéu para ser presentado como jugador del Real Madrid. Tenía tan solo 19 años, unos pocos partidos en Primera División y unas ganas inmensas de comerse el mundo. Fue mi primer fichaje de un jugador español para nuestro equipo. El fichaje de un chaval de Camas con una fuerza descomunal y con una determinación por triunfar inmensa. Un fichaje que, como todos sabemos, no resultó sencillo, pero estábamos convencidos de que su llegada iba a marcar una época. Querido Sergio, han transcurrido 16 años de aquel momento y en todo este tiempo has trazado una de las trayectorias más espectaculares de la historia de nuestro club. Llegaste siendo casi un niño y ahora, cuando concluye esta etapa de tu vida profesional, me siento enormemente orgulloso de lo que has realizado y de lo que has conquistado. Durante años has sido una referencia para nuestros aficionados y eres ya sin duda una de las grandes leyendas del Real Madrid.
Las palabras de Florentino Pérez, también de Sergio Ramos, nacido en Camas, como Curro Romero y como Paco Camino. Te preguntaría, Manu, gusto en saludarte, buenas noches por allá. Si Florentino hizo lo suficiente para retener a Sergio Ramos en el Real Madrid.
¿Qué tal, cómo estáis? No lo hizo. Pero tampoco Sergio Ramos se mostró decidido a quedarse en el Real Madrid en medio de la negociación. Aquí entre todos la mataron y ella sola se murió. Las dos partes tienen igual de culpa. La diferencia está ahora es que Sergio Ramos lo ha explicado o ha explicado su versión y el Real Madrid no ha explicado la suya. Pero yo creo que Sergio Ramos con medias verdades, no con mentiras, pero sin decir toda la verdad, ha dado su versión y habría que escuchar también la del Real Madrid. Sergio Ramos ha pasado la temporada o el año y medio pretendiendo más de lo que el Real Madrid. Y al final Florentino Pérez se ha dado cuenta de que esa limpia que tiene que hacer o esa renovación de vestuario, empezando por Zidane, tenía que continuar por Sergio Ramos y los dos le han hecho un favor. O más Zidane, porque Zidane se ha ido voluntariamente y Sergio Ramos ha dejado claro que él al final aceptaba la renovación. Pero claro, ¿cuándo la aceptaba? Hace una semana. El Real Madrid no puede esperar a un jugador por mucho que se llame Sergio Ramos.
Sí, efectivamente. Gusto en saludarte, Manu. Y creo que el fragmento más revelador de esta rueda de prensa del día de hoy es precisamente el que vamos a escuchar a continuación, cuando habla de la caducidad de la oferta que tenía, que él terminó aceptando. Vamos a escucharlo.
Que yo nunca me he querido ir de Real Madrid, siempre he querido continuar aquí, ese siempre ha sido mi propósito y mi mentalidad. El club me hace una oferta de un año con la bajada de salario. Hoy quiero recalcar y dejar bien claro que el dinero nunca fue un problema. El presidente de mi boca en los últimos meses ya sabía que lo mío no era un tema económico, que lo mío era un tema de años. Yo me ofrecían un año y yo quería dos. Lo mío era tranquilidad, continuidad para mí y para mi familia. Era lo único que yo pedí, pero recalco y nuevamente insisto, el tema económico nunca ha sido un problema conmigo. Yo quería dos años, el club me daba uno. Llegado a este punto, a esta situación, en las últimas conversaciones, charlas, podéis denominarla o llamarlo como queráis, acepto la oferta con la bajada de salario y se me dice que ya no hay oferta. Dentro de un plazo hasta el 30 de junio, que yo sigo siendo jugador de Real Madrid, se me comunica que, aun habiendo dado ese ok a la última oferta que había sobre la mesa, oferta o propuesta, llamarlo como queráis, pues se me comunica que tiene una fecha de caducidad y yo no me había enterado. Esa es la verdad.
Pues se mantuvo, dirían en términos taurinos, con los pies bien juntos y al final terminó ocurriendo esto, sí. Que dice. Yo lo que te preguntaría, Manu, porque no puedo evitar recordar la salida de Cristiano Ronaldo y lo que pasó después, porque ya no lo tenemos que suponer, ya lo vimos. Ni a Cristiano le fue tan bien como cuando estaba con el Madrid, ni al Madrid le terminó yendo tan bien como cuando tenía a Cristiano. Es decir, perdieron los dos. ¿Crees que va a pasar lo mismo en este caso, que los dos pierdan?
Mira, primero te quiero decir que aquí en Radio Fórmula, creo que fue hace 3 semanas cuando os conté que el Real Madrid ya pensaba que había caducado la... No lo dije con estas palabras, pero dije, Real Madrid piensa que si no ha contestado ya no está tiempo de contestar. Hoy algunos medios aquí en Madrid, el diario Marca, por ejemplo, dice que ellos lo publicaron el 6 de marzo, que es verdad porque lo muestran. Si lo sabíamos tantos periodistas, ¿cómo no lo iba a saber Sergio Ramos? Eso por un lado. Que no pensó en dinero, es que quiero aclarar esto. ¿Y la oferta de China de hace 3 años? ¿O de 2? Sí, 3 años. ¿Qué pasó con aquella oferta de China cuando fue al club a decirle dame la carta de libertad que me voy a China, que me pagan más? Esto son cosas que muchas veces las hemerotecas acaban desmintiendo. Y en cuanto a lo que preguntas, es distinto. ¿Sabes por qué, Ciro? Porque Cristiano Ronaldo se fue con 50 goles y ganando la Champions. Y Sergio Ramos se va con 6 meses sin jugar y levantando el ánimo y el juego y mostrando a tipos como Militao y como Nacho perfectamente capaces de suplantarle. Hay un detalle. ¿Cuántas veces hemos repetido? Bueno, viene eliminatoria de Champions, no está Sergio Ramos, el Real Madrid cae eliminado seguro, porque ha pasado. Ha pasado, entre otras cosas, un día que Sergio Ramos estuvo grabándose un documental en el palco de jugadores del Bernabéu mientras compañeros perdían con el Ajax, que esto a veces se olvida. Él estaba haciendo un documental y los jugadores estaban en el campo y perdieron. Mientras Cristiano marcaba 50 goles, Sergio Ramos durante 6 meses ha permitido que el Real Madrid se dé cuenta que más allá de Sergio Ramos había jugadores en la banca que no estaba usando Zidane y que por obligación y necesidad tuvo que usar y le dieron resultado. Esto también lo digo muy claro, es muy criticable hacia Zidane. Si había plantilla, ¿por qué explotaste de la manera que explotaste a todos o a tu 11 sin pensar en nada más? Bueno, pues Ramos dio esa oportunidad y no creo que el Real Madrid vaya a echar mucho de menos a Ramos a partir de ahora.
Ahora, Manu, gusto saludarte. Ya dijo Sevilla no, ya dijo Barcelona no. ¿Algunos equipos que en estos momentos te parecieran, o por lo que te has podido enterar, claros candidatos a ser la próxima casa de Sergio Ramos?
Mira, hay una cosa, John. Acordaros, en diciembre leímos que el City estaba ya casi cerrado. Luego leímos que el Paris Saint-Germain lo tenía hecho y que había mucho interés en llevárselo. Y Sergio Ramos ha dicho hoy que no tiene ofertas de momento, que espera que, ya que los clubes saben que no va a seguir en el Real Madrid, ahora le lleguen ofertas. Si Sergio Ramos quiere seguir cobrando 12 millones de euros limpios, solo se los puede pagar la Premier o el Paris Saint-Germain. Y no da la sensación ahora mismo que le vayan a pagar eso. Con esto no quiero decir que no vaya a ir a la Premier, o incluso que no acabe en el Paris Saint-Germain. Yo ahí lo veo más difícil, por la información que me llega desde París. En la Premier le veo, pero le veo cobrando menos. Y le veo posiblemente en un proyecto, él quería 4 años, él dice que al final pidió 2, él empezó pidiendo 4 años más, jugador de 35 años, acabar con 39. Yo le veo en un proyecto tipo Manchester City, de te tengo un año aquí, a lo mejor estás en el banco, pero como tienes nombre, vendo camisetas y luego te mando a... Lo hablábamos anoche, te mando a Nueva York.
Estados Unidos. Sí, claro.
Claro, ese es el proyecto largo que le pueden ofrecer, pero no es un proyecto largo de jugador, o de estrella, o de leyenda, como el que él reclamaba al Real Madrid. Ojo, no quiero dejar la sensación de que estoy en contra de Sergio Ramos y a favor del Real Madrid. Creo que los dos han equivocado de lado a lado a la hora de gestionar este tema. Uh-huh. Pero Sergio Ramos tiene que ser consciente que con 35 años, 6 meses lesionado, sin ir a la Eurocopa, un gran contrato es difícil que se lo haga alguien, por mucho que se llame Sergio Ramos y haya ganado 22 trofeos con el Real Madrid.
Claro. Es Toño Valle, que está con nosotros, Manu, en esta tarde. Y yo te preguntaría, ¿en qué lugar lo colocas? Primero, ¿te parece una leyenda del Real Madrid, viviente? Sí, y si así es, ¿en qué lugar lo colocas?
¿O debajo de quién? Me había parecido yo, como no. Como no os veo, he discutido con él hoy en
Twitter. La voz de John es más aplaudida.
Yo estaría preocupado.
Voy a ahorita al doctor. O sea, voy a ir al doctor ahorita, cabrón. Sí.
Nos queda un minuto, bueno, Manu.
Contestando a tu pregunta, muy muy rápidamente, las leyendas suelen ser los que marcan los goles y los que levantan los trofeos. Y Sergio Ramos ha hecho las dos cosas. Con lo cual yo le coloco muy arriba, pero no por delante de los verdaderos goleadores como Cristiano, como Butragueño, como Raúl, como Di Stéfano. Yo creo que está seguramente en un top 5, un top 6, pero que tampoco se crea que está por encima de Di Stéfano y de Cristiano Ronaldo.
Claro, ¿Hugo Sánchez es más leyenda del Real Madrid que Ramos?
¿Sabes lo que pasa? Que siempre opinamos en función del último partido, y el último partido lo jugó Ramos y no Hugo Sánchez. Yo creo que habría que guardar un poco de perspectiva para saberlo. Desde mi punto de vista, que he visto jugar a los dos y sé lo que han contribuido, me quedo con Hugo Sánchez. Pero vale, es cierto que en esta época dorada del Madrid ha sido Ramos.
Manu, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Un abrazo para todos.
Buenas noches por allá, volveremos enseguida.
Este día es el otro, ¿no? Club de mi corazón, el club de mi vida, y viví una etapa maravillosa, pero a día de hoy, obviamente, no contemplo, ¿no? Esa opción, al igual que el Sevilla no lo contempla. Yo creo que es un momento diferente, tanto para ellos como para mí, y no se contempla esa opción. A nivel del Barça, es un no rotundo. Como el Bernabéu nuevo de grande, ¿no? Te puedo contestar, es imposible no ver a Ramos con la camiseta del Barça, así que podéis estar muy, muy tranquilos.
La negativa del jugador camero Sergio Ramos de jugar con el conjunto del Barcelona, el acérrimo rival del conjunto del Real Madrid, y así quedó cerrada otra puerta en consonancia con lo que comentaba Toño Ciro hace un momento aquí en el programa.
Sí. Y bueno, de ver dónde termina, ya también en redes sociales veías cómo se manifestaban algunos. Me llamó mucho la atención lo que puso Río Ferdinand, poniendo así ese emoji con los ojos grandes, ¿no? Diciendo, lo queremos para el Manchester United. Y sí, no dudo que algún equipo de la Premier pueda financiar semejante operación. Además, llega libre porque su contrato vence en unos cuantos días, estaré llegando a tasa cero. Yo sí creo que es uno de los grandes líderes que he visto en la historia del Real Madrid. Lamento que su salida sea de esta forma, pero creo que para entender la historia completa falta una pieza del rompecabezas muy importante, que es la del Real Madrid, la versión del club, que seguramente nunca conoceremos de manera oficial, Yo me puedo imaginar que Ramos, como se ha manejado en algunos trascendidos, no fue exactamente el líder más positivo cuando tuvieron que bajarse el sueldo los futbolistas del Madrid. Y entonces eso le cayó de verdad que en el hígado a Florentino Pérez. Cada quien se mantuvo muy firme en su propuesta de renovación y entonces ha derivado en lo del día de hoy. Pero finalmente es otro símbolo del Madrid que no tiene la salida que uno hubiera imaginado, o al menos muy rara, con algunos puntos suspensivos y episodios sin entender.
Sí, yo creo que justamente para tratar de medianamente mantener ese tema de salida digna, si no, pues justamente no conoceremos, ¿no? Esa parte, ¿no? O sea, no saldrá a decir Florentino. Por supuesto que sabía que se expiraba la fecha de cuando aceptaba o no la continuación, la renovación, y bueno, pues se terminó por pasar del tiempo, sí, me parece que no lo sabremos. Un Ramos que siempre obviamente será festejado por lo que, o más bien recordado por lo que hacía atrás, pero sobre todo festejado por lo que aportaba hacia el frente, ¿no? Pocos futbolistas tan importantes y determinantes para ir hacia adelante en momentos cuando realmente estaba fuerte la cosa, en momentos cuando realmente estaba complicado el asunto. Y lo que pudo haber, a ver, siempre pensamos en ese gol al minuto 90 y Ramos, como después le terminaron nombrando contra el Atlético, y la repercusión inmediata de lo que representó Ciro Beto, el ganar ese partido. A ver, no ganar ese juego después de que el Madrid llevaba 12 años sin llegar a una final de Champions League, o sea, después de esos tres títulos que llegan con Zidane, de pronto y ni siquiera existen, de no ser porque Sergio Ramos le gana a Thiago en el tiro de esquina y termina mandando la pelota alejada del arco que en ese entonces, en momento defendía Courtois. Entonces, un gol que me parece que, sí, el impacto inmediato y el título que se terminó proclamando minutos después, pero sí creo que para la historia reciente del Madrid, sin ese gol, no sé si tenemos esta época tan brillante, entre comillas, si le quieren llamar, de Zidane.
Sí, y es un gol muy representativo de lo que es el Real Madrid. El nunca darse por vencido, el tener la grandeza, la categoría, porque parecía morirse en ese partido frente al Atlético de Madrid, y lo trajo al Madrid de vuelta a la vida Sergio Ramos, que marcó 101 goles con la camiseta del Real Madrid. Y hablando de redes sociales, ya comentaba Ciro, también Valdano se pronunciaba totalmente a favor de Florentino, diciendo que él había ofrecido una cantidad determinada en una oferta para Ramos que nunca modificó, y que vino esta caducidad, Ciro, de la que hablabas, que termina por matar la relación entre Ramos y el Madrid.
Sí, y tienes un ejemplo muy reciente, que es el de Luka Modric. 35 años de edad, renovó por un año, aceptó la rebaja del 10%, y estás hablando de alguien que llegó a ser nombrado el mejor futbolista del mundo en una temporada, ganador del Balón de Oro. Entonces tienes ese ejemplo muy reciente, yo sé que este es el capitán, etcétera, etcétera, referente, pero si ya lo hizo Modric, entonces, ¿por qué no lo hiciste tú? Sí, me queda un muy mal sabor de boca por esa salida de alguien a quien debo reconocerle en el terreno de juego, y cuando tenía que salir a dar la cara después de una victoria o una derrota, siempre aparecía.
Sí, muy, muy grande y muy fuerte la tatuada personalidad de Sergio Ramos, que ahora se va del Real Madrid. Cambiamos hacia el continente americano de regreso, acá en México, en la Perla Tapatía, en Barra de Navidad, está el Guadalajara. Jesús, gusto en saludarte, preparándose para el próximo torneo.
Así es, Beto, compañeros, muy buena tarde. Pues efectivamente el equipo de Chivas ahí está trabajando su pretemporada, corrigiendo los errores puntuales, defensivos y ofensivos que sufrieron el torneo pasado, sin refuerzos hasta ahora, porque no han registrado ningún alta todavía y se ve muy complicado por el tema económico que así pueda suceder. El día de mañana culmina esta etapa, estarán regresando a la ciudad de Guadalajara después de enfrentar a Colima en partido amistoso, y habló el técnico Víctor Manuel Bucetich, vamos a escuchar.
Se ha hecho un análisis con todo el cuerpo técnico, con toda la información que tenemos, en dos aspectos, fueron tres aspectos, ¿no?, que tuvimos en donde flaqueamos. Uno era el aspecto defensivo, tuvimos equivocaciones, que eso se está corrigiendo. El aspecto ofensivo, que también tuvimos desatenciones, en que tuvimos muchas oportunidades y no capitalizamos las oportunidades. Y el otro fue el aspecto mental. O sea, creo que hay aspectos que en un momento dado, todo esto se puede estar corrigiendo en lo que es en la pretemporada, y eso es lo que estamos buscando para crecer y para mejorar. Tenemos también una buena base, o sea, los elementos que con los que contamos, porque es en esta pretemporada, son también de muy buen nivel, eso no me cabe la menor duda. Se están incorporando jóvenes muy interesantes, algunos elementos que vienen de afuera, que estuvieron prestados, y pues todavía estamos en ese proceso de espera para ver qué es lo que se puede adquirir en esta etapa.
Vamos ahí, Jesús, bueno, a Vucetich a hablar sobre las posibles, bueno, la gente que se ha ido integrando, las incorporaciones, algún refuerzo que ilusione a la afición para la próxima temporada. No es que estos no lo hagan, pero de esos que de alguna manera detienen las prensas, Jesús.
No, definitivamente nadie, y lo menciono, luce muy complicado por la cuestión económica. Entonces, pues no hay que esperar absolutamente ninguna bomba en este caso.
Oye, este equipo de Colima, Jesús, es ahora de Sergio Bueno, si no me equivoco, ¿no es el propietario?
Sí, así es, Beto. Ahora está en esta faceta de dueño, de directivo, y va a ser justamente con el equipo que va a tener mañana su preparación en Guadalajara.
Correcto, una nueva faceta de Sergio Bueno, después de tantos años dirigiendo a distintos equipos y ahora como propietario de un club que creo que está dirigido por René Isidoro García, o sea que puros atlantistas ahí, Jesús, en Colima.
Nació en Colima, Sergio Bueno.
Sí, puro, y amigos, ¿no? Que bueno, han estado trabajando juntos prácticamente durante toda la vida, entonces sí, efectivamente, así están. Ahí, justamente Bueno, pues está en su tierra con este proyecto y pues mañana tendrá esta oportunidad de jugar con Chivas.
Correcto, Jesús, muchas gracias por la información.
Hasta luego.
Buenas tardes. Vamos a escuchar a Salvador Reyes, que es el nuevo jugador del conjunto de las Águilas del América.
Sí, la verdad que desde niño siempre mi familia fue americanista y yo fui americanista desde niño. Pues yo veo a mi representante terminando el torneo, me dice que tenía una noticia y la verdad que yo no sabía nada hasta ese momento. Y cuando me dijo que tenía nuevo equipo, me agarró como de sorpresa porque no esperaba una noticia así. Me dice, ya eres Águila. Y créeme que hasta la piel se me enchinó. Me puse muy feliz, es un sentimiento, la verdad, que inigualable. El momento es único. Para mí llegar al equipo más grande de México significa un reto muy grande. Estoy preparado para ello y voy a disfrutarlo y aportar en la cancha en todo momento. Mis principales características son el disparo de larga distancia, el 1-1, la velocidad. Yo, ídolos americanistas, tengo a Cuauhtémoc Blanco. En muchas entrevistas lo he dicho, mi familia desde que yo nací era americanista y créeme que seguía mucho al club y seguía mucho los torneos y cada que quedan campeones pues lo festejamos mi familia y yo. El compromiso al llegar a este equipo es hacer cosas grandes, ganar títulos. El equipo es el más grande y vamos a demostrarlo dentro del campo.
Son las palabras de Salvador Reyes, el joven futbolista, perdón, que estaba en el Puebla y llega para jugar, Ciro, con el conjunto de las Águilas del América.
Sí, necesitaba refuerzos atrás, ya tiene América Miguel Layún, también se llevaron a Fernando Madrigal y ahora Salvador Reyes, que cumplió, Toño, y tú lo tendrás más fresco en la memoria, una buena temporada con el Puebla. Como lateral izquierdo, ¿cierto?
Sí, o como carrilero por izquierda también, sí, lo hace bastante, bastante bien, si juegan con línea de 4, si juegan con línea de 5, va bien hacia adelante, tiene mucha velocidad, ya lo decía, él mismo le pega bien a la pelota, no le tiene ningún miedo a buscar encarar, y después también es muy rápido para recuperar si llegan a tomar mal parado al equipo, ¿eh? Me parece que de esos refuerzos que no hacen mucho ruido mediáticamente, pero sí creo que le viene a ayudar bastante al equipo de Solari.
Oye, y me preocupa tu Puebla. Ya se fue Ormeño, que era el que hacía los goles. Ya se fue Reyes. Ya se fue Fernández, Omar Fernández al León, que fue también muy regular en la última campaña. Estoy hablando de tres titulares básicos de uno de los cuatro mejores equipos del torneo.
Sí, sí, pero queda clara la intención, ¿cuál es, no, Ciro, Beto? O sea, la intención ahorita es, pues, también la crisis ha pegado, y Puebla lo hizo porque cuando se fue Angulo, cuando se fue Viconi, cuando se fue Cavallini, o sea, Puebla también últimamente se ha dedicado a vender. Imagino que la ilusión, la esperanza será, bueno, señores, hemos vendido bien y hemos sabido comprar, ojalá que nos siga pasando, pero Necaxa en algún momento... No a gran, a ver, Puebla no llegando al grado del Necaxa, ¿no? Que vendió mucho más caro y me parece que durante mucho más tiempo, pero ya empezó a encontrar esa etapa en la cual siempre atinarle al refuerzo que te sale barato para después que no se te caiga el equipo y luego venderlo no es tan sencillo.
Por supuesto, también se fue antes que Ormeño, Osvaldito Martínez, que por cierto regresa al fútbol mexicano, Toño, con el Querétaro.
Sí, sí, así es. Sí, un hombre que también pasó a jugar por las filas de... Bueno, que jugó en América, que jugó en cualquier cantidad de equipos, ¿no? En Monterrey, en Atlante. Sí, un tipo muy regular en Santos también. Me cuesta trabajo encontrar un equipo donde no haya sido un importante elemento Osvaldito, ¿no? En Puebla, inclusive, ya en esta etapa de veterano lo fue. Y me parece que Querétaro gana también a un jugador que le viene a aportar muchísimo. Y de esos jugadores que uno entendería va a ser titular... Y va a ser uno de los ejes centrales del equipo.
Sí, un jugador con mucho talento, sin duda, el paraguayo Osvaldito Martínez. Con respecto a la Euro, el equipo de Ucrania derrotó 2-1 a Macedonia del Norte en partido que se realizó el día de hoy. El Bravos de Tijuana hace oficial la llegada de Hugo González para la portería de Juárez, perdón, dije Tijuana. Confirmados los 8 equipos para la ronda final de la eliminatoria de la CONCACAF. El equipo de Holanda también, Ciro, con actividad dentro de la Euro, y Eriksen va a sufrir una operación para desfibrilar, digamos, de manera ya permanente, un marcapasos para el corazón del jugador danés.
Sí, a ver, por partes, yo pensé que ya estabas matando la Eurocopa con nada más mencionar el resultado, porque creo que el juego justamente de Dinamarca contra Bélgica merece la atención. Bélgica en una posición, no sé, medio complicada, jugando, imagínate, en Copenhague, después de lo que pasó con Christian Eriksen, que unió a todo mundo en pro de la salud de este futbolista, ya recuperado, pero con esta situación ya conocida, que seguramente pondrá punto final a su carrera, con algunos jugadores de la selección de Bélgica que son compañeros de equipo, como el caso de Romelu Lukaku en el Inter, del propio Christian Eriksen, queriendo honrar esa figura, pero los daneses arrancaron mucho mejor. El primer tiempo es muy bueno para Dinamarca. La mejor noticia para Bélgica fue que solamente se fueron perdiendo al descanso 1-0 con un gol anotado por Yusuf Poulsen apenas al minuto 2. Pero después vienen los cambios del equipo de Bélgica y terminan remontando. Entró de cambio Eden Hazard, entró de cambio especialmente Kevin De Bruyne, y los dos goles con que dan la voltereta, Toño, creo que son de gran factura del equipo belga.
Sí, lo son. Sí, para meterse inclusive en la plática de los mejores goles de esta fase de grupos, Ciro, y hemos tenido una fase de grupos donde ha habido muy buenos goles. No es un tema de, bueno, a una semana es que han caído pocos. No, es que hemos tenido realmente muy, muy buenos goles. La manera como se elabora, ¿no? O sea, el equipo de... Me parece mucho premio para Bélgica el triunfo por cómo jugó Dinamarca, pero los goles me parecen realmente extraordinarios y una muestra clara de lo bien trabajado y la capacidad que tiene este conjunto.
Es que después del segundo gol de Bélgica, el que fue superior fue Dinamarca. Sí, y sí, cabe el comentario de que Dinamarca mereció al menos el empate en este partido, ¿no? Dinamarca no ha podido sumar, pese a que ha jugado como local contra Finlandia, y el día de hoy el partido ya referido ante la selección de Bélgica, y acaba de terminar el de Holanda contra la
Austria.
Selección de Austria, 2-0, el primer gol de Memphis Depay de penal, el segundo de Denzel Dumfries. Me gustó más en el primer tiempo Holanda que lo que le pude ver al equipo de los Países Bajos en el complemento.
¿Ya vieron los memes y los fotomontajes de cuando Cristiano Ronaldo mueve los refrescos para promover tomar agua?
Pero sí, no me ha mandado cosas mejores hoy.
Sí. Oye, ¿por qué eso está muy bueno?
¿No? Que... quiero aclarar, gente, no se espanta nada.
cambia las botellas de coca por
chusca.
Por un bacachá. Por un bacalao, no, para la cubita, eso, Toñito.
Sí, de, si se necesita ese elemento. O sea, Ronaldo, me queda claro que no le invitan a muchas fiestas, Beto, porque pues, ahí ese elemento es, ese ingrediente es indispensable.
Hombre, pues, es fundamental, si no, no sabe a nada, Toñito.
Sí, sí, sí. O sabe demasiado, o sabe muy fuerte, Beto.
Al técnico de Rusia no lo vieron abrir la botella el día de hoy.
A él lo invitan a muchas fiestas, por ejemplo.
Sí, no, bueno, sí se ve que...
estilo de barrio, dice Vicente Navarro. Para abrir la botella, ¿no? ¿Sí,
no? Tremendo, sí. Mira, ahora mucha gente se está fijando en eso, ¿no? En ver qué pasa en una situación semejante. Yo me imagino que algo que fue orgánico, que fue auténtico de parte de Cristiano, que le generó a su vez pérdidas a la compañía refresquera afectada en su momento, pues ahora a lo mejor puede hasta capitalizarlo de esta manera, ¿no? Porque todo el mundo está viendo a ver qué pasa. Bueno, no todo el mundo, pero sí surgen este tipo de reacciones que son comentadas, ¿no?
O sea, evidentemente sí es más sano tomar agua que un refresco.
Ah, pero por supuesto.
Pero pues aquí hay muchísimos millones de euros en juego con esto de los patrocinios famosos.
Oye, es una muy buena discusión, porque finalmente esos patrocinadores son los que ponen el billete para pagar el sueldo. Que
millonadas.
Es muy pesado de estos compañeros, entonces... también habría que pensarlo dos veces, ¿no?
Pues sí, claro, de acuerdo. Por otra parte, Ormeño podría ya debutar finalmente, Toño, con la selección de Perú. Quizá no arrancará como titular, pero ahí vamos a ver cómo responde Ormeño ya con la selección peruana.
Sí, sí, lo decía, sigo enfrentando a la selección brasileña. Hay expectativas, hay ilusión en territorio peruano, sobre todo porque se han vuelto veteranos, ¿no? Ya los atacantes de este equipo, y bueno, pues la esperanza de que Ormeño pueda convertirse eventualmente en el titular en esa zona.
Toñito.
Y pasando los años pueda seguir jugando ahí, Beto.
Vamos por una cubita, vámonos a comer, buenas tardes.
Por una botella de agua.